López Lichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Masivas manifestaciones en Israel, uno de los fines de semana más activos con demostraciones en contra de la guerra en Gaza. Ana Huertas.
Cristina, decenas de miles de ciudadanos han protestado en distintas partes del país para exigir la renuncia del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, con una convocatoria a unas nuevas elecciones y el retorno de los rehenes capturados por Hamas el pasado 7 de octubre. La manifestación más multitudinaria ha sido en Tel Aviv. Pero mientras tanto, la guerra continúa. En Gaza estamos teniendo también uno de los fines de semana con más muertes desde que comenzó la guerra. Según el Ministerio de Sanidad de Hamas, dependientes de Hamas, más de 100 palestinos han muerto en Gaza en las últimas 24 horas, aumentando la cifra total de fallecidos a más de 37.000 desde el comienzo de esta guerra. Y más cosas. El sector inmobiliario vuelve a terreno positivo. La compra de viviendas, seguido a la estela de la firma de hipotecas, repuntando un 24% y se sitúa en máximos de la burbuja inmobiliaria con más de 53.000 transacciones. El 80% de ellas están concentradas en viviendas de segunda mano, aunque es la vivienda nueva la que ha experimentado un mayor crecimiento. La influencia del cambio de los tipos y la bajada de los tipos de interés en junio por parte del Banco Central Europeo ha hecho que el mes de abril haya sido de récord para este sector. Ha estado en el fin de semana con Cristina Óscar Martínez, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios.
Que había mucho comprador pendiente de comprar y pendiente de ver qué iba a pasar con el Euribor, ¿no? Ha visto que el Euribor ha bajado y que, por tanto, parece que tendía a seguir bajando, y eso les ha animado.
Se espera que la demanda siga creciendo más en la segunda mitad de este año, lo que se notará en los precios debido a una oferta insuficiente. Y hablamos también de fraudes, de estafas, que están tan de moda, por desgracia, últimamente. El INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, avisa de un peligroso fraude. Te roban el móvil y usan información personal que hay en él, como nuestro correo electrónico, para ponerse en contacto con nuestra empresa y decirle que cambie el número de cuenta en el que deben ingresar nuestra nómina. Como ves, las estafas cibernéticas siguen a la orden del día y en este caso llegan al punto de hackers, de que el hacker se hace pasar por ti en el trabajo. Estamos hablando del llamado spear phishing y tienen mucho peligro sin importar cuál es tu profesión, Luis Calabor.
Este nuevo tipo de estafa se hace pasar por ti en los emails del trabajo. Un caso reciente ha sido el de un hombre del cual mandaron un mail a su nombre pidiendo a recursos humanos cambiar el número de cuenta donde ingresarle la nómina. Es decir, que van a por una organización o a por un individuo en concreto. Ángela García es técnico de ciberseguridad del 017 de INCIBE y nos da consejos para prevenirlo.
Este caso concreto, pues de suplantaciones de correos electrónicos corporativos, algo que se puede hacer es en las páginas web de las compañías, las empresas, pues no publicar esos correos corporativos, sino pues ofuscarlos, o a lo mejor en vez de publicar, o sea, si se tiene que publicar alguno, sino ninguna otra opción, pues por ejemplo en vez de publicarlo directamente en formato texto, se puede publicar en formato imagen para que, pues bueno, que no sean recolectados después para campañas de spam.
Las ciberestafas ya son el segundo delito más denunciado en España y, como vemos, cada vez hay más formas para poner en riesgo tu dinero.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española afronta la última jornada de la fase de grupos como primera clasificada. Ignacio Arzuaga.
Y desde Alemania, ¿cuál es la última hora de nuestra selección? Miguel Ángel Díaz.
A esta hora la selección española se ejercita en su residencia. Luis de la Fuente tiene 3 bajas para el partido de mañana ante Albania. 2 por lesión, Nacho y Ayoce, 1 por sanción, la de Rodri. Podría haber hasta 10 variaciones en la formación inicial, en la que solo repetiría la por. El equipo viaja esta tarde a Düsseldorf. Mañana vestiremos de amarillo, no conoceremos hasta el próximo miércoles nuestro rival en los octavos de final.
Por otro lado, hoy arranca la tercera jornada de la fase de grupos con un Suiza-Alemania y con un Escocia-Hungría. España, Portugal y Alemania ya tienen el pase para los octavos. Además, en el grupo E se ha formado un triple empate que deja las selecciones de Rumanía, Bélgica, Eslovaquia y Ucrania con 3 puntos y todo por decidir en sus últimos encuentros. Además, hoy a partir de las 6:30 media de la tarde, Español y Oviedo se enfrentan por un puesto en primera para la próxima temporada. El conjunto asturiano llega con una ventaja de un gol en el marcador. Y en motor, Gran Premio de España a las 3 de la tarde. Norris saldrá desde la poli, mientras que Sainz lo hará desde la sexta plaza y Fernando Alonso desde la décima.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí seguimos en Fin de Semana de COPE con Cristina. El retrato nos presenta un personaje excesivo, desmesurado. Cada pincelada añade una prenda que parece imposible ser superada por la siguiente. Estos serían los contornos, los perfiles de la figura. Los colores os los dejo a vuestra imaginación. Así sería el cuadro. Noble entre los nobles, caballero entre los caballeros, poeta entre los poetas, don Juan entre los don Juanes de palacio, taur entre los taúres de burdel, tan exquisito en el vestir como insidioso en el hablar y el escribir, tan arriesgado como apasionado en los dormitorios ajenos, tan hábil como excesivo con los naipes, tan gallardo montando a caballo como implacable alanceando toros. Los poetas lo respetaban por sus sonetos. Los políticos lo temían por sus sátiras. Las damas eran presas de su seductora galantería al tiempo que de su carácter indómito y formidable. Y los reyes le pusieron coto. Es don Juan de Tasis y Peralta, segundo conde de Villamediana, correo mayor del rey y poeta. El autor de la pintura también pertenece al gremio de los tejedores de palabras y ha venido hoy a visitarnos. Don Carlos Aganzo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Me decía al entrar en COPE, esto fue la sede del ya y del debate. Digo, efectivamente, y del mundo obrero, que luego el ya se trasladó a Mateo Inurria también en Madrid. Carlos Aganzo es periodista de largo recorrido, escritor y poeta, y nos trae en la muy glamurosa y renombrada editorial Siruela su Don de la Insolencia, que es la biografía de Juan de Tasis, conde de Villamediana. Ahora podéis leer sus columnas en el ABC y en el Norte de Castilla, y realmente yo creo que hay autores que son sobre todo poetas.
Pues si hablamos de don Juan de Tasis,
no,
si hablamos
de
mí, pues sí, yo creo que, y lo mismo le pasaría a don Juan, que antes de todo fue poeta. Sí, yo creo que lo primero que se es escritor o poeta, ¿no? Y después todo viene por añadidura, incluido el periodismo, que yo siempre digo que es un género literario.
Es un género literario, estoy de acuerdo. Hablamos ahora de este otro poeta de primerísima línea, Juan de Tasis, que tuvo quizá la mala suerte de vivir con los más grandes monstruos de nuestras letras. Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Góngora, Tirso de Molina, un medio en el que era muy difícil destacar. Pero el conde de Villamediana, con el paso del tiempo, ha demostrado que puede codearse con todos ellos.
Está al nivel de todos ellos. Lo que pasa es que vivimos un tiempo un poco presentista, en el cual vamos reduciendo el número de lo que aprendemos incluso en el cole. En el cole aprendíamos, pues no sé, 5 o 7 poetas del siglo de oro. Los 5 se convierten en 4, en 3, en 2. Y hoy casi parece que la historia de incluso de Madrid, Villa y Corte la vives entre lo que se peleaban Cervantes con Lope y Góngora con Quevedo. Pero más allá de eso hay muchísimo más. Hay unos personajes como este.
Personajes, porque además él entra en la pura leyenda, porque en una sola persona hablamos de una figura muy curiosa. Cuéntanos un poco.
Curioso es una buena palabra, porque realmente tiene de todo, ¿eh? Si te has fijado, desde luego, taur, caballista, picador, árbitro de la elegancia, el más guapo de su época, eso era importante. Noble, y incluso dicen que su muerte se pudo deber a que le disputaba el valimiento de España al conde duque de Olivares, que entonces solo era conde de Olivares. Poeta absolutamente maravilloso, coleccionista de diamantes y de obras de arte. Correo Mayor. Cuando cogemos un taxi en Madrid que se dice un taxis, pues es por los taxis, porque la compañía de taxis eran los que tenían los coches de alquiler ya desde los tiempos de Maximiliano, anteriormente el abuelo, pero de Felipe el Hermoso, y luego en España desde Carlos V, los taxis eran los que tenían el monopolio de los coches de alquiler. O sea, que tú parabas en Madrid o en Valladolid o en la corte, donde fuera, a coger un coche de alquiler, y lo que parabas era un taxis de la compañía taxis de Don Juan de Taxis, de este caballero. Es que mires por donde mires.
Mujeriego a morir, tanto en las camas de las reinas como de las más tiradas prostitutas. Quizá también homosexual o practicante de ello. Un personaje que verdaderamente constituye con su vida una obra literaria de alto voltaje.
Sí.
Yo, o sea, creo, ¿no te has aburrido?
No, creo que está faltando ya una serie de Netflix o de lo que sea sobre el personaje, porque realmente el perfil como personaje de esa España que nosotros no sabemos hacer. Si fuéramos anglosajones ya tendríamos 45 series sobre él, pero como perfil de un personaje único y extraordinario no lo hay. Más allá todavía su valor literario, que al final lo que tratamos aquí de reivindicar es que es un poeta de primer nivel, pero solo con el personaje y sus peripecias, vamos,
da para una serie. Por casualidad él había nacido en Lisboa.
Sí, porque fue el momento en el que se incorpora precisamente Portugal a la corona de España. Entonces el padre, que era hombre de confianza del rey, en ese momento está también allí como testigo de que se incorpora Portugal a la corona. Pero en realidad él, aunque es lisboeta, es vallisoletano y es madrileño. O sea, es eventualmente estuvo allí, pero que también es importante pensar en eso, ¿no? Que de todos los momentos históricos donde vivió, pues es que incluso está en el momento en que entra Portugal a formar parte del imperio más grande del mundo, que se está descomponiendo delante mismo de sus ojos, ¿no? Es algo extraordinario.
Correo real, por lo tanto, correo de un imperio, no solamente de lo que actualmente es la península, efectivamente, persona muy reconocida en la corte y que hacía todo lo posible, lo ha comentado Carlos, para no pasar desapercibido, empezando por sus atavíos. ¿Cómo se vestía Juan de Taxis?
Fundamentalmente de blanco o de plata.
Tela, ¿eh?
Sí. No es la moda de la época, que es la moda de ir de negro. Pero por eso quizá todavía resaltaría un poco más, ¿no? Las crónicas de los ingleses en la corte vallisoletana dicen que después de que todo iba a la corte, los obispos y todos los ministriles detrás de ellos, el último, montar un caballo además, era el conde de Villamediana con un atavío por la mañana y otro por la tarde, diferente. Y a su paso iban las damas cayendo como
naipes.
Como naipes de lo guapo que era el mozo y de lo hermosa que era esa gran imagen del Imperio Español montado a caballo, ¿no? Por el Correo Mayor. Bueno, tenía que ser algo. La Fastiginia lo cuenta muy bien y lo cuenta con gran emoción, y tenía que ser algo verdaderamente sublime.
La verdad es que Cervantes, fijaos, le dedicó un elogio en El viaje al Parnaso, que reza así: este varón, el liberal notable, que una mediana villa le hace conde, siendo rey en sus obras admirable, este que sus saberes nunca esconde, pues siempre los reparte o los derrama, ya sepa a dónde o ya no sepa a dónde, este a quien tiene tan en fin la fama, puesta la alteza de su nombre claro, que liberal y pródigo le llama. O sea, está hablando Cervantes de que efectivamente es conde de Villamediana, que tiene unos saberes importantes, que es pródigo, que suelta la pasta, que a veces no sabe muy bien para qué, que es famoso y que, bueno, peca de quizá de pródigo.
Se arruinó unas cuantas veces, tuvo que vender en Almoneda el monopolio de los correos, porque iba vendiendo poco a poco. Él era el monopolio de todos los correos de los reinos de Castilla y de Aragón, pero vendía provincialmente para poder pagar sus deudas un trocito de ese monopolio. Al final no quedó
nada.
Casi nada, porque se arruinó varias veces y, bueno, vivió cuatro veces exiliado, no exiliado, desterrado, y gastaba todavía más. Se gastó mucho más de lo que tenía, pero fue tal su fama de Don Juan y de dadivoso que volvió loco a la gente de su época, no solo a las mujeres. Por ejemplo, a Góngora lo tuvo como maestro predilecto y el día que murió el conde, Góngora casi muere con él.
Fíjate.
Porque era una devoción absoluta por este protector también de las artes, que es importante tenerlo en cuenta.
Decía Marañón, es el tipo perfecto, Juan de Tassis, del noble español renacentista, de ingenio excelente, intrépido, lleno de todos los atractivos personales y fundamentalmente inmoral. El juego fue uno de sus primeros quebraderos de cabeza. Normalmente cuando hay mucha fortuna, y la tenía Juan de Tassis por familia, y se pierde todo el dinero, hay un vicio de por medio. En este caso, dejó sin blanca en una ocasión a varios aristócratas y ese fue el motivo de su primer destierro, porque sufrió varios.
Estaba tasado lo que se podía ganar o perder en los naipes, y era tan culpable el que perdía como el que ganaba. O sea, lo desterraron por ganar, pero al otro lo desterraron por perder. Porque entonces el juego se convertía en un vicio del sistema, y los reyes lo que ponían era un número de reales que se podían, o de doblones, que se podían ganar o se podían perder. Él sobrepasó, como en esto, como en todo, sobrepasó todos los límites hasta que le pillaron, y sí, su segundo destierro, porque el primero fue por una bofetada que le dio, no, más que una bofetada, sería una paliza, que le dio a una dama que era su amante por dársela con otro, que a su vez se la estaban dando los dos a su marido, porque su marido era el cornudo oficial, la marquesa del Valle. Su marido el cornudo oficial del imperio, ¿no? Por así decirlo. Y él perdió los nervios en Madrid, en Valladolid, en el Prado de la Magdalena. Ese fue su primer exilio, ya se fue él sin que le dijeran nada. Pero en el segundo ya fue por un requerimiento judicial, diríamos hoy, que es por ganar demasiado dinero a los naipes. Lo cual no impidió que siguiera jugando a los naipes hasta el final de su vida, porque según parece, el día que lo mataron aquí en Madrid, pues de lo que iba hablando con su compañero era de naipes.
No, los vicios son difíciles de controlar. En asuntos de alcoba y amoríos, bueno, ni qué deciros que era un Don Juan caprichoso, conquistador, atrevido, galante, infiel. ¿Es posible que Tirso de Molina y Zorrilla se inspirasen en él para sus Don Juanes?
No cabe duda. Los primeros escritos europeos que se recogen sobre Don Juan, franceses y alemanes sobre todo, se refieren, y por eso se llama Don Juan, porque es Don Juan de Tassis.
Ey.
Antes del burlador de Sevilla, antes del Juan Tenorio, que son Juanes de segundas. Este es un Don Juan de primera. O sea, la primera leyenda del Don Juan español, del gran caballero, del dadivoso, del que las mujeres le buscan la ruina y él se la busca él solo, ese es Don Juan de Tassis.
Lo mismo le daban damas de la corte que prostitutas de los arrabales. Pobre su mujer, la aristócrata Ana de Mendoza, que debió padecer lo suyo.
Pobre mujer, siempre lo pensamos. Ya se casó malamente porque no quiso la familia, el padre de Don Juan de Tassis, no quiso aceptar la dote porque era para una hermana de ella, y ya se casó de aquella manera. Y tuvo que soportar que saliera con mujeres 40 años mayores que él, o 10 años mayores que él, que saliera con todo tipo de mujeres, y sobre todo tuvo que soportar el final tremendo en el asesinato en Madrid, destrozado por un arma de hierro o de acero, que le dejó desangrado prácticamente en la calle, sufrir, digamos, esa afrenta y esa vergüenza, que se lo tuvieron que llevar en un cajón de ahorcado de la vecina iglesia de San Ginés, rápidamente a enterrar en Valladolid.
¿Cómo fue ese episodio? ¿Por qué muere?
Porque serían porqués, ¿no? Porque seguramente no sabemos. Esta es de la tesis de la sodomía, que, bueno, Rosales dice que no es cierta, pero hay otros que dicen que sí, pudiera ser. Pudiera ser por sus escritos contra los nobles, pudiera ser por su poesía satírica. Pensemos que eso es lo que hacemos hoy los periódicos y las radios, los columnistas, ¿no? Meternos con el poder, criticar el poder, bueno, pues le pudo costar también la vida. ¿Pudieron ser sus amores reales, como él dice, con Isabel de Borbón cerca de la alcoba? Pudiera ser. ¿Pudiera ser el miedo que tenía el conde de Olivares a que estando tan cerca del rey, de la figura del rey, un rey de 17 años, que hay que tenerlo en cuenta, pudiera ser el próximo valido él, pudiera ser también.
O sea que lo que sobraban eran candidatos para asesinarlo.
Sí, el móvil del crimen, el famoso móvil del crimen que diría un juez, pues había muchos móviles para matarlo. Digamos que hubo muchas manos allí que lo mataron y algunas que salvaron a sus matadores de cualquier tipo de juicio.
Bueno, es verdad que la herida fue bestial, se desconoce todavía si fue con una ballesta, imaginaos, una flecha lanzada con una máquina o con un estoque. Que hablamos de armas para toros, o sea, realmente algo brutal. Vamos a repasar un poquito el libro El don de la insolencia, donde Carlos Aganzo desgrana la vida y la obra de Juan de Tassis, y que tiene en realidad tres partes, porque hay una parte dedicada a la biografía, otra al análisis de la obra y una antología de las mejores poesías. Los poemas amorosos y líricos son insuperables, casi siempre en soneto, y sin embargo el apartado que más fama le dio y más problemas fue el de los versos satíricos. No dejó títere con cabeza y era implacable con los corruptos. Hoy se hubiese puesto las botas.
Hoy es que es muy bonito pensar eso, ¿no? Yo me lo imagino como un columnista hoy de nuestra época, solo que todas las columnas eran sonetos y no se publicaban en periódicos. Se iban a la Plaza Mayor, a las tabernas y a los burdeles y la gente se los aprendía de memoria. Se aprendían las letrerías de memoria. Siempre preguntan, ¿en el siglo XVI, XVII hablaban en verso? Pues sí, hablaban en verso porque se aprendían esas letrillas.
Y porque las letrillas favorecían, la rima favorecía la memoria.
Favorecía la memoria y por lo tanto potenciaba la denuncia. Y claro, la denuncia era muy gorda, porque estamos pensando que él, don Rodrigo, el gran ministro de Felipe III, termina en la... No en la horca, como dice que tiene más orgullo que don Rodrigo en la horca. No, 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 en la horca no, porque le cortaron el cuello, que a los nobles no los ahorcaban, los cortaban el cuello. Los agustinieron con una espada, ¿no? Pero realmente llegó a ese nivel. Le terminaron llamando el profeta. Cuando él vuelve en uno de sus exilios a Madrid, ha denunciado tanto y a tantos políticos que han caído después en desgracia, que lo llamaron el profeta, porque parecía que él iba adivinando quién iba a caer en desgracia, el poder que podía tener un pequeño, iba a decir, no, un gran poeta, que podía tener un poeta, ¿no?, para denunciar y para llevar a todos los mentideros todo esto que ocurría, y que además los reyes terminaran tomando medidas y cambiando sus propios gobiernos.
Es que es tremenda la mordacidad. Por ejemplo, dice del duque de Lerma, cuando fue investido cardenal, por no acabar ahorcado, el mayor ladrón de España se vistió de colorado. Y dice del presidente del Consejo de Castilla, por lo tanto del responsable de los juicios, para mi condenación votaron un pleito mío, un borracho y un judío, un cornudo y un ladrón. O sea, ¡qué barbaridad! De los poetas de su época decía que Lope de Vega era vulgazo, de Quevedo desigualísima bestia, de Vélez hecha cuervos, y en fin, así iba. Está claro que con quien tenía mejor relación era con Góngora, y parece que en el estilo evolucionó él mismo hacia el culteranismo.
Góngora es su maestro querido y Góngora el protegido del conde. Según parece, vino a Madrid en la propia litera del conde, que se la mandó a Córdoba para venir a Madrid. La carta de Góngora cuando muere el conde, de lo desprotegido que se siente, de lo sin patrón, de lo sin amigo, de lo sin mentor, ¿no? Es algo fabuloso. En justa réplica, él fue su mejor alumno. Fue un alumno de Góngora. Hoy nos cuesta pensar en Góngora y nos parece que es muy famoso, pero tenemos que recordar que la generación del 27 tuvo que reunirse para reivindicar a Góngora, porque lo teníamos olvidado. Pero él fue un gongorino maravilloso, un culteranista maravilloso, y en aquel momento tan importantes eran las guerras de los ministros como las guerras de los poetas. Y a él le tocó también en mitad del fragor de la batalla, pero siempre protegiendo, cerca. Y como gran valedor de Góngora.
Cuando Felipe IV sube al trono, una de las primeras medidas que toma es la de perdonar a Juan de Tassis, que estaba en el último destierro. Atención, esta fascinación del rey por Juan de Tassis, porque tenía solo 15 años, llevaba 6 casado con Isabel de Borbón, que tenía 19. El conde de Viamediana estaba a punto de cumplir los 39 y acabó liándose, parece ser, con la reina.
Era un viejo verde. Sería hoy, ¿no? Un viejo verde con 39.
Con 39, pero echarse sobre la mujer de 19, bueno, contra natura tampoco.
Sí, la conoció entre dos partos, la conoció entre dos embarazos, y se puso desde el principio a su favor. Porque el rey, que era un muchacho caprichoso, ya hemos sabido cómo era Felipe IV, después luego fue un grandísimo mecenas y un defensor de las artes maravilloso, ¿no? Pero con esa edad, pues era un violeta, ¿no? Un veleta, quería decir. O sea, un muy fácilmente manipulable, ¿no? Y en ese momento, el conde se sitúa ahí en medio de la corte. Es espectacular cómo celebran el cumpleaños del rey, y como solo unos meses después, de tan gran insolencia, porque antes de entrar a la función, había colocado el conde un Marte, que era el rey, y un Mercurio, que era el correo, que era él, como los dos grandes dioses del Olimpo. Había puesto a la reina y a todas las damas de corte a representar la gloria de Niquea, que era el texto que había hecho él. Con lo cual, digamos que estaba, como diría Umbral, en el meollo del cogollo del bollo de la corte española, en el puro centro. Hubo un incendio, lo provocó él, no lo provocó, cogió a la reina en brazos, como dicen, o no lo hizo. El caso es que unos meses después lo mataron. Pero sí es verdad que antes de que lo mataran estaba en el centro de la corte disfrutando de la confianza absoluta, tanto del rey como de la reina. Aunque, según se sabe, más cerca de la reina en todos los sentidos. Pero también en el sentido de apoyar a la reina, porque era un momento en el que el rey ya empieza a tener sus primeras amantes y a no tomarse tan en serio a la reina. En ese momento está el conde para consolarla, entre comillas.
Para consolarla y para trepar, porque conocida es la anécdota de una corrida de toros. Él era gran alanceador, en el que la reina, deslumbrada de cómo Juan de Tassis de Villamediana se comporta en el ruedo, ¿no?, le comenta al rey: pica, pica bien el conde. Y el rey le responde: pica bien, pero muy alto.
Pero pica muy alto. Dicen que el padre de don Juan de Tassis, padre, el primer conde de Villamediana, y él eran los mejores, no solo caballistas, sino lanceadores de toros. Esto sucede en la plaza en la Plaza Mayor de Madrid. La semana pasada que presentamos el libro, lo presentamos en la Casa de la Panadería, en el Salón del Trono, con Felipe III, justo allí, donde sucede esa anécdota con Felipe IV.
Sí, porque recordemos que se utilizaba la Plaza Mayor como Plaza de Toros.
Plaza de Toros, para juegos de cañas, para todo tipo de acontecimientos, obras teatrales, hasta fuegos artificiales de la época. O sea, era el lugar donde los reyes representaban. En el Palacio Real vivían, pero en la Plaza Mayor representaban, que hay que pensar que ese Madrid es la Nueva York de la época. O sea, es la capital del mundo. Entonces, en ese momento y ahí es donde sucede esto de que pica el conde, pero pica muy alto. Esta insolencia, no tener miedo a nada y tener en poco a reyes y a grandes poetas y a cualquiera, quererse por encima de todo, sin duda es lo que le valió al final su muerte, ¿no?, y el asesinato tan, tan brutal. Pero mira que le avisaron y que le dijeron y que decían que andaban detrás de él y que podía tener ese final, pero tenía el don de la insolencia y eso lo mantuvo.
¿Qué años tenía la muerte?
Él tenía 40 años.
Ah, era jovencísimo, fíjese. Y hay dos cuadros señeros de muertes. Tú también lo comparas en el libro. El muy famoso del Greco, el entierro del conde de Orgaz. El menos famoso, de la muerte del conde de Villamediana, que es una recreación del pintor Manuel Castellano. Nada que ver el uno con el otro. Pero así como el entierro del conde de Orgaz, lo recordarán los oyentes, bueno, pues yace el conde de Orgaz en los brazos de San Isidoro y de los grandes de España, rodeado de los nobles, y hay una apoteosis teológica por encima, todo muy glorioso. Es lo contrario en la muerte del conde de Villamediana, que es oscurísimo, solamente hay una luz que da a la ciudad de Madrid y otra segunda luz de unos monaguillos que con una linterna iluminan el cuerpo caído del conde de Villamediana. Verdaderamente una escena muy lúgubre.
Lúgubre y significativa, porque un cuadro nos está hablando de la apoteosis del top del Imperio Español, y el otro nos está hablando del asomarse al principio del
siglo. Al abismo.
Bueno. A partir de ahí, nada fue igual, ni en las casas de los Austrias, ni en el Imperio Español, ni hasta hoy. Quiero decir, hasta hoy, 2024.
Sí, hasta hoy que vamos abundando en el decaimiento.
Totalmente.
Estamos agotando las heces mismas.
Seguimos perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo hasta hoy. O sea, es que no ha parado de caer hasta hoy. Pero claro, situarse en ese momento de la primera caída, también el Conde es un símbolo de eso.
Es un símbolo.
Lo que fuimos y en lo que nos empezamos a convertir a partir de ese momento. Tirados en el suelo, desangrados, mirando el pueblo español, en este caso el pueblo de Madrid, con ojos atónitos. Es que se han cargado al Conde.
Conde de Villamella.
Esto no ha pasado hasta ahora. Nunca ha habido nada igual. Bueno, a partir de ahí se verían muchísimas más cosas, ¿no? Y se han seguido viendo, pero en ese momento también es un momento que se detiene la historia. La historia se detiene y mira hacia atrás y hacia adelante.
La verdad es que tiene algo también de novela policíaca, la vida de Juan de Tassis. Tiene su paralelo, efectivamente, con la historia, como Carlos Aganzo ha subrayado. Y es una biografía que no solamente ilustra sobre la vida de este perillán, sino que además hace un repaso del momento álgido de nuestra gloria, de lo que era la España de la época, y que amplía esas lamentables circunstancias de la enseñanza media, de tal manera que os lo recomendamos enormemente. Además, está escrito con una maestría grande, la de Carlos Aganzo, y en la editorial Siruela. Muchísimas gracias por venir y explicárnoslo.
Ha sido un gozo. Un gozo absoluto estar aquí.
Y si divertida es la vida de Juan de Tassis y sus saltos de camas y de cortes, divertida es nuestra vida en verano. Y hacemos nuestros pecadillos, ¿verdad, Laura Rubio?
Ay, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Es que yo ese, por ejemplo, ese tintito de verano con limón y ese chorrito de licor de mora, eso no se puede evitar.
¿Licor
y
de
eso
mora luego le pones al tinto de verano?
Un chorrito. Ese es un truco que usan por ahí y eso le da un toque.
¿La zarzaparrilla esa de toda la vida?
Yo creo que sí, que es eso.
Ajá.
Fíjate, está buenísimo, ¿eh?
Ah, mira,
buenísimo.
Lo
pero eso, claro, ¿dónde va a parar?
¿Dónde? A la cadera. Claro, luego venís pero, en otoño. Pero queremos que nos contéis vuestros excesos veraniegos. Contádnoslos y relatadlos en el WhatsApp de sonido. 666-5540-00. 666-5540-00.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Por qué viste tan mal a sus ojos? ¿Y por qué le da vergüenza ajena? Hola Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, yo he dado clases en la universidad muchos años y no hay cosa que me reviente más que llegue el verano, que aparezcan los alumnos en bañador, chancletas y camiseta de tirantes. Ni se depila el pelo sobaquero, ni se lavan las uñas de los pies, ni...
Ay. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Hola, soy Camacho. ¿Sabías que en Alemania no hay pipas? No te olvides de la mejor selección de pipas para ver el partido. El piponazo de Grefusa. ¡Vamos, afición! ¡Piponazo, selección de Grefusa!
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Otro cogiéndose las vacaciones en junio, ¿eh? ¿Pero qué pasa este mes?
¡Shh! ¡Calla, que te van a oír! Son los Ford Focus Days.
¿El qué?
Los Ford Focus Days. Con condiciones únicas para el Ford Focus en los concesionarios Ford.
Pues yo también quiero. ¿Cuándo es?
Solo este mes, hasta el 30 de junio.
¡Nos vemos allí!
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Todo un hombre y caballero de profesión camionero que merece un monumento y mucho más. Con una mano al volante y con la otra.
Estoy perpleja. Yo no sé tú, Laura. No sé.
No sé qué es esto.
Marcote, ponte.
Hola,
¿qué tal? Moño y peineta.
Hombre, ¿qué es esto? Pues, ¿vosotros os acordáis? Ahora ya no, porque ahora tenemos Spotify y Tinder, no, Tinder es otra cosa. Y Tidal, Tinder está muy bien también. Pero Tidal, o sea, plataformas. Pero antes tú, cuando ibas en carretera en verano, ahora que la gente se va mucho de veraneo y tal, se va a empezar a ir, pues parabas en las gasolineras y si no tenías música que escuchar, tenías ahí un catálogo que venía como unas vitrinas de metal.
Las casetes.
Las casetes, ¿sí?, de gasolineras.
Oye, eso era estupendo. Era estupendo, porque lo mismo te encontrabas. Cosas de
cuidado
los
Beatles. Cuidado con el spoiler, que voy a hacerlo de eso. Hoy voy a hacer casetes que estaban en esos expositores.
Ay. Y luego había cosas pues como lo que está sonando. ¿Qué es esto?
Pues yo qué sé, es una rumba que se llama... ¿Cómo se llama? A ver, que lo tengo aquí puesto. Monumento al camionero.
Ay,
es que había
encanta.
De todo. O sea, como dice Cristina, te puedes encontrar de todo. Todo el estamento de tipos de música y de estilos y cosas muy bizarras, sobre todo. Como...
Y las fotos.
Y la... claro, las fotos.
Las carátulas.
Sí, claro. Eso es lo que me molaba. Entonces...
Esos artistas. Los artistas.
Sí, sí. El bizarrismo, querido. Yo, por ejemplo, este tema que se llama Hay que lavarlo, que yo lo pinché hasta en bodas. Cuidado.
¿Qué se puede hacer con el pelo del tionorio? Hay que engordarlo, hay que jalarlo. ¿Qué se puede hacer con la enagua de la gracia? Hay que molerla, hay que lavarla, hay que secarla.
Mírale qué cara pone, que Diego
me
no le suena a este nada.
No me suena, pero me encanta.
Esto es un grupazo.
¿No te suena?
Sí, sí. La charanga del tío Norio.
Bueno, yo creo que estas cosas las saca Lumbreras.
Sí, este es el rollo de Lumbreras, sí, sí, un poco así bizarro que llamo yo, pero es esto era Roz Exitoso, que es el que escribí así en la charanga del tionero.
Roz Exitoso.
Es un poco el precursor del koala, ¿os acordáis del koala? De
sí.
Papá o pa, quiero hacer un coral, ¿no?
Ese pues es este, ¿eh? Ah, ¿no es el mismo?
No, que va, que va.
Ah.
Esto es de los 70, más o menos. Mira, está Diego que ha encontrado la foto.
Es
la
carátula. Que estoy viendo la carátula, que estoy
esto es lo que vestía.
Salen tres con boina, con las cejas pintadas para que se les junte en el centro y con dientes negros, vestidos con blusón de mozo.
Claro, es que es antes, cuando tú parabas en las gasolineras, que ahora se llaman áreas de servicio, pero antes eran gasolineras de carretera
claro,
de toda la vida.
Es más bonito lo de la gasolinera.
Siempre te parabas en esos positores. Antes era con casetes cuando yo era pequeño, pero luego ya empezaron los CDs. Ahora yo creo que casi ni hay, porque ya la gente no tiene ni CD.
Algunos castizos sigue habiendo.
Era muy visual. Y hay grupos que se han hecho famosos, como el que voy a comentar, todos lo conocéis, como Camela.
Escúchame, compréndelo, es imposible.
Se viene arriba, Laura.
Hombre, qué bonita voz. Yo te auguro un futuro. Sí.
Bien es conocido por todos y Camela se hicieron conocidos porque su disco no estaba en grandes superficies, no estaba en tiendas de discos, estaba en eso,
aquí.
En gasolineras, en
aquí,
tal,
aquí.
Y la gente los compraba ahí.
En todos los camiones de España ha habido una cinta de Camela, sí o sí. En serio, porque lo conoce
chichos.
Bien la Rubio de su sector, porque la familia tiene conocimiento de ese asunto, y o sea que la gente tiraba de eso. Claro, ¿no? Mis tíos en el camión llevaban a Camela, o sea, yo me acuerdo de irme con ellos alguna vez en el camión y con Camela a tope. Y luego
tres?
Generaciones posteriores de mi edad también han llevado a Camela.
¿De cuando eran tres? Ahora están en María y el Dioni, nada más, la María y el Dioni, pero antes eran tres, había un señor que tocaba
el del organillo.
Anillo, y esto era tecnorumba y la gente lo veía como muy, muy bizarro, pero es que ahora Camela te llenan cualquier pabellón grande, eso son unos dioses, ¿no?
Van a Cuenca, creo.
Ojo, ¿eh?
En San Julián, en la feria.
Sí,
sí, sí, sí.
¿Has ido a verlos o no?
A Camela sí, en el pueblo de Ángela Sánchez, nuestra compi de Herrera.
Ojo,
no, fuimos a Santi Esteban del Puerto a ver a Camela. Buenísimo, con David Trigo. Qué grandes.
Tecnorumba, es que la rumba en esos casetes, en esos expositores, siempre ha estado muy presente. Hay una santísima trinidad, que digo yo, de la rumba, que siempre estaba en esos expositores, entre ellas los Chunguitos.
Dame veneno que quiero morir, dame veneno, te prefiero. Ay, para morir. Dame veneno que quiero morir.
Los Chunguitos que ahora mismo son un éxito. Fíjate, hay una cosa que yo me fijo con los años. Que lo que cuando sale, por ejemplo, me pasa ahora con el reggaetón. Ahora el reggaetón está todo el mundo. El reggaetón, dentro de unos años, a lo mejor el reggaetón es de culto, como son los Chunguitos ahora mismo. Porque con el tiempo lo ves con otra
Espero
perspectiva.
No.
Bueno, claro. Porque
¿sabes lo que tiene? Que la rumba también te despierta, te
Eso
alegra.
Es
que tú no puedes conducir con un adagio. ¿No? O sea, que es que te duermes en carretera y te matas, claro.
Claro.
Entonces sí hay que ser algo animado, algo que te venga para arriba, ¿no?
Evitar las palmas al volante.
Bueno, pero es mejor tener ese ímpetu interno que languidecer y dormirte.
Bueno, sí, bueno, sí, vamos a verlo así.
Sí.
Los tres hermanos Salazar, de los que quedan solo dos, que ahora están de reality y hacen Masterchef y cosas de esas, pero que siguen haciendo bolos, son muy graciosos, muy simpáticos. Hablábamos de la Santísima Trinidad, uno sería los Chunguitos, los otros, los Chichos.
Vamos.
Hombre, hombre.
Eres bonita, tú te pones orgullosa, ni más ni menos, ni más ni menos.
Es una fiesta el estudio hoy.
Hombre, bueno, que estamos doblando palmas aquí.
Para que dé palmas uno de Burgos.
Las marchitas, la hermosura es poca cosa, ni más ni menos, ni más ni menos.
Los Chichos que han hecho gira este año de 50 años o 40 años de aniversario, que yo
los
creo que se retiran ya,
tienen,
pero igual, que han llenado, yo que, no sé si un Wizzin, han llenado un Wizzin, sí, sí.
Puede ser.
A topísimo, pero con entradas agotadas, que la gente está muy a tope. los chunguitos, los chichos.
Es que son muy divertidos.
Y la, la tercera pata del banco, el Fari.
Que dame la mandanga y déjame. Ahí está. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra que hace buen olor. Que con la María vaya colocón. Dame la mandanga y déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien.
Mira, ve, haciendo apología de la droga.
La mandanga. Claro, es que estas son todo canciones que salían en el cine, en el cine kinky de
Eloy Galés,
el vaquilla, había una el torete también, perros callejeros, películas que ahora, bueno, que tenían una tenía una temática, como dice Cristina, un poco peligrosa y tal, que hablaban de la droga, de la delincuencia y tal, pero nada, la vemos con simpatía y tenían toda esta música. En los
expositores. Es que está, eran de la realidad.
Claro, en lo que había.
El barrio de la mina, ¿no? En Barcelona.
Claro.
Mucho miedo, en fin. Bueno, en los expositores había, aparte de toda esa música, había pues los clásicos, los éxitos del momento, donde, pues, por ejemplo, yo me acuerdo en el año 89, que triunfaba mucho, La Lambada.
Ay, sí. Se fue, que un día su ami fue llorar.
Esto era un baile,
claro,
pseudoerótico.
Eso iba a decir yo, que ahora la gente se queja del perreo, de que se arrima, de que...
Sí, pero lo que pasa es que tenía más arte que el perreo.
Esto se bailaba súper agarrado.
Pegado.
Casi conectado, iba a decir yo. Había
pero
cierta...
tenía su arte.
Había un poco de plug, había, o sea, la, o sea, vamos a ver, vamos a...
Se arrimaba cebolleta.
La pierna, una pierna se introducía entre las piernas de la otra persona.
Sí, sí.
Era como un enchufe, sí, una cosa así. Y se bailaba muy agarrado. Joder, es que es verdad, es que era
enchufe
así.
Inglés.
Era que sí.
Y se bailaba así, sinuosamente de lado a lado. Claro, como dice Cristina, era muy erótico visualmente, pero claro, es que
bueno,
nos...
Y practicarlo.
Y nos llevaba...
¿Tú no has practicado la lambada?
Yo he practicado lambadas, sí, bueno... De urgencia, lambadas de urgencia. Pero lo que decíamos, que nos quejábamos y lo veíamos como muy... que llamaba mucho la atención, pero claro, es que ahora comparado con el perreo, que ya la gente...
Sí, esto ya se nos ha ido de las manos.
Es otro tipo de...
Han quitado el pseudo, ¿no?
Sí, 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 sí. Otro tipo de conexión. Bueno, y había grandes éxitos del momento. Bueno, y luego también, es verdad lo que decías tú, los camioneros. Cuando, en ese tipo de expositores, pues había discos que te... A ver cómo lo digo suavemente... con portadas que te alegraban la vista al público masculino.
Ay, sí, era como los calendarios de las carnicerías y de las pescaderías y de las fruterías.
Eso es.
Los de unas ruedas, ¿no?
Salían señoras muy bien dotadas.
Como, por ejemplo, Sabrina.
Cuando vino Sabrina a España.
Bueno, es que había también hay un trío de bueno, no sé cómo decirlo. Bueno, que estaban Danuta, Samantha Fox y Sabrina, que eran tres artistas pectoralmente bien dotadas y que en esa época triunfa. Ojo que Sabrina tiene 50 y pico años y yo la sigo
solo
por casualidad en Instagram. Y muy bien, muy, muy bien.
A ver.
No, en serio,
Claro.
Yo soy seguidor de Sabrina y muy bien. Y sale con su hijo y tal. Su hijo ya es mayor, debe tener 20 y pico años. Bueno, el caso de Sabrina y la revolución de Sabrina fue cuando, ¿te acuerdas, Cristina? Salió en un especial de... que lo hemos contado aquí muchas veces. En un especial de fin... Está muy bien.
El accidente.
O no está muy bien.
Sí, 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 hombre.
A ver, ahí yo también. Con Sabrina.
Los recauchutados.
No, ¿pero cuál es?
Oye, vamos a ver. Yo no la veo.
¿Tú no crees que lleve recauchutados?
Es el recauchute lo lleva desde el principio, pero me refiero que está en muy buena forma. Se la ve muy bien. Y de hecho, hay muchos vídeos en Instagram que sale haciendo ejercicio, se la ve muy joven y se la ve muy bien.
Se cuida.
Lo hablábamos, lo que le pasó en un especial de...
Está operada, pero muy guapa.
Pero bien operada. O sea, si te operas, te operas bien. Bueno, que en un especial de fin de año, esto de Nochevieja, pues se le salió una bubi votando con esta canción con el boy, se le salió una bubi y nada, y pues los chavales de la época recenamos.
Entonces,
esa noche vieja recenamos,
era un acontecimiento,
claro,
ahí en día dices, oye, entonces era una cosa,
solo salía
el destape,
claro, solo salía ahí y en los anuncios de Fa, en esos de los melones salvajes del camino. Claro, es que ahora ya, claro, ahora lo ves en cualquier lado, pero antes los chavales teníamos que alegrar otra vez.
Y la otra era Jax, o
busco a Jax, Sí, hay síntomas. Joder, mira qué memoria tiene para lo que quiere el peli, ¿eh? Que era una colonia. Que no te acuerdas de que era una colonia.
Me acuerdo del cuero.
De la moto, del cuero de la chica, pero no de que era una colonia.
El cuero es una, y una cremallera había de por medio.
Sí, claro, busco allá que se baja la cremallera. Fíjate qué tío, en fin. Bueno, en esos expositores había también grandes éxitos de momento que se recopilaban. Yo me acuerdo de esos discos, el Boom 3, el Boom 4, el Boom 5.
Ay, sí.
Yo creo que tenía el Boom 5 y ahí estaba, por ejemplo, los grandes éxitos del momento como este de Paul McCartney. ¿No? Claro, es que Paul McCartney de toda la vida, fuera de los Beatles, o sea, él ha tenido vida
aquí
después
estaba
de los
bajón,
Beatles.
¿No?
No, que va, ¿no? Que va, es que Paul McCartney cuando salió de los Beatles se metió con Linda McCartney en un grupo que formó que se llamaba Wings, con su mujer, y lo siguió petando mucho y luego sacó discos en solitario, este se llama Off the Ground, creo que salían unas paticas ahí, salía como gente sentada y que se veían los pies y tal, y siempre ha estado muy en vigencia, ahora tiene 82 años, ha puesto a la venta dos conciertos aquí, es una gira que va a llegar a España en diciembre, creo que es 8 y 10 de diciembre, y ha vendido toda esta semana, ha sido la preventa y tal, y se han agotado todas las entradas a precios astronómicos, eso sí.
Sí.
Pero sí que es cierto que Paul McCartney sí que ha tenido vida después de los Beatles. Bueno, hay dos Beatles que no han tenido vida, más que nada porque ya no van a tocar la guitarra ni nada más, ¿no? Pero porque se han muerto. Pero, o sea, que sí funciona muy bien. Y aparte se mantiene 82 años.
Pero me extraña que lo incluyesen en el Boom este.
Porque sí, sí, no. Hay, el Boom no era, no atendía calidades, sino no, popularidad.
Y, claro. Y atendía popularidad y eran cosas que...
Salía YMCA, salía Tom Jones, salía todo aquello que había sido muy trend topic.
Claro,
¿no?
Efectivamente, todo lo que salía en las radios, en las listas de las radios, estaba en el Boom. Y luego había otro tipo de recopilatorios, como un poco más casposos, pues el Caribe Mix.
Eso lo tenía yo.
El Bolero Mix y tal, donde había pues otro tipo de música.
Mítica.
Ya sabía yo.
Sí. Los pueblos.
Claro, eso es.
Y, entonces, y en los no pueblos.
Cuando tú parabas en esas gasolineras y te comprabas un recopilatorio, bien sea el Boom, con música de calidad o música de menos calidad como esta, lo que querías tener es variedad en tu casete, meter la cinta y que sonaran canciones distintas para tener mucho tipo de música.
Claro, Nino Pero... Bravo sonaba mucho.
Sí. Bueno, y Julio Iglesias, yo iba con Julio Iglesias.
Sí, porque se cantaban a voz en grito. Eso mientras bajabas las cuestas con el camión o con el coche.
Es que eran viajes, a lo mejor, irte a Torremolinos que iba yo, eran 6 horas, porque cruzar de Peñaperros era allí por el puerto, sí, subiendo curva viene y curva va. Y luego también vendían esos expositores de gasolinera música para gente pequeña, para niños como yo. Entonces los padres compraban...
Los que íbamos amontonados ahí.
Amontonados, era sin cinturón ni nada. Hacinados puramente, entonces claro... Te ponían la casete y tú ya ibas dando la turra todo el viaje. Por ejemplo, casetes de los Pitufos.
Grandes sois cual cañamón.
Pobres padres.
Sabéis todo contestar.
Bueno, mi perplejidad, cuando después de haber oído los Pitufos, llego a Alemania y cantan en alemán.
Claro, es que los Pitufos son belgas, claro.
Esto me suena a cantar.
Pues vamos a
Es que los Pitufos son de un dibujante belga que se llama Pello, que dobló servilleta ya y fueron muy conocidos y, claro, en Alemania...
Pero es que yo veía La Abeja Maya en las dos versiones.
Yo es que escucha, La Abeja Maya es la casete que llevaba yo en mi coche, que yo me acuerdo que mi padre me decía, es que me has dado la turra 6 horas Madrid-Málaga con La Abeja Maya a lo que daba, porque claro, los casetes tenían autorreverse, entonces cuando se acababa una cara se daba vuelta a la otra y otra vez la primera y otra vez la segunda... Pero claro, los Pitufos luego crearon vigencia e hicieron versiones de otro tipo de música.
Que la detenga, que es una
yo esto reconozco que ya no lo sigo.
Sí, sí.
Y ya este mix me supera.
Claro, escogieron canciones que estaban como muy en boga, por ejemplo, esta es David Civera, ¿no?
Sí.
Que la detengan, o incluso había casetes de los Pitufos Maquineros,
sí,
que eran
sí.
Versiones de como de música de baile de la época, pero con, pues eso, con el pitch muy levantado, muy, muy, muy fino.
No sé qué ir.
dices a
nosotros. Bueno, yo no sé qué añade la voz.
Eso es lo que hacen.
¿En qué momento vieron que esto podía triunfar?
Bueno, pues lo petó. Los Pitufos Maquineros creo que vendieron 300 casetes o 300 CD. Yo creo que los Pitufos Maquineros era la época del CD ya. Pero ya te digo, ahora para ser un servicio y vosotros veis las expositores, ya no hay.
No me fijo.
Fíjate que en un bar de un pueblo de Ara del Mío yo creo que todavía hay un expositor.
Pero los más auténticos.
Pero porque no los han quitado. Por pereza, porque son los de la época.
No lo sé.
Y han renovado.
Pues yo creo que sí, en el sentido de que incorporan nuevas cosas, pero llevan también las antiguas.
O sea, si yo veo voy a ver el disco
Vamos
de Aitana.
Ver, auténticos bares de carretera tienen maquinita para jugar.
Hombre.
La liebre disecada.
Las bolas.
Los bocadillos. Y la maquinita.
Y el producto típico de la zona de comer.
Hombre, claro.
Eso para que, pues, que tal, el calcimentes un poquito en la parada, ¿no?
Salami.
Bueno, pues salami no.
Chorizo. Pues, en la roda los migueritos.
El bocadillo de queso de la Mancha, chorizo de la zona, que nos están diciendo que nos vamos, que estamos enrolladísimos. Marco, te ponte
moño. Mucho. Chao.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Llama al 900-900-442 y colabora.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
En Ayuda en Acción necesitamos tu ayuda y actuar ahora. Colabora en ayudanaccion.org o llama al 900-900-442.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
Vaya sorteazo.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Cuando lo necesito, mi ritual es un masaje con Trombocit Forte en mis piernas con varices.
Me libero de esa pesadez en mis piernas, desde la primera aplicación.
Trombocit Forte, tu ritual. Ritual para sentirte mejor.
Trombocit de Laboratorios Láser con pentosano polisulfato sódico para piernas con varices en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Conoces BYD? El número 1 mundial en vehículos enchufables y patrocinador oficial de la Eurocopa. Disfruta de los descuentos de hasta 5.500 euros en los BYD Days. Hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Por qué viste tan mal a sus ojos? ¿Y por qué le da vergüenza ajena? Hola, Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, yo he dado clases en la universidad muchos años y no hay cosa que me reviente más que te llegue el verano y aparezcan los alumnos en bañador, chancletas y camiseta de tirantes. Ni se depila el pelo sobaquero, ni se lavan las uñas de los pies, ni...
Ay. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
¿Qué son las 12, las 11 en Canarias?